Buenos días. ¿Sí me escuchan bien? Perfecto. Muy bien, pues buenos días, hermanos. Ahora sí que es, como siempre, un gran gusto estar aquí delante de ustedes para, pues, presentarles un fragmento de la Palabra de Dios. Estamos estudiando el Evangelio de Juan. Esta semana nos toca compartir Juan 6, del 16 al 29. Es un pasaje un poquito largo. Tal vez me vaya un poquito rápido, pero voy a dejar la presentación en la página de internet junto con el audio por si quieren después ver los versículos, consultar cualquier cosa. Ahí los pueden encontrar. Por si no alcanzan a tomar nota de todo lo que vamos viendo, ahí lo pueden encontrar. Entonces vamos a comenzar con el pasaje. Vamos a leer la parte que nos corresponde el día de hoy. Y dice, al atardecer sus discípulos descendieron al mar. Y subiendo en una barca se dirigían al otro lado del mar hacia Capernaum. Ya había oscurecido y Jesús todavía no había venido a ellos. El mar estaba agitado porque soplaba un fuerte viento. Cuando habían remado unos 25 o 30 estadios, vieron a Jesús caminando sobre el mar y acercándose a la barca y se asustaron. Pero él les dijo, yo soy, no temáis. Entonces ellos querían recibirle en la barca e inmediatamente la barca llegó a la tierra donde iban. Al día siguiente, la multitud que había quedado al otro lado del mar se dio cuenta de que allí no había más que una barca y que Jesús no había entrado en ella con sus discípulos, sino que sus discípulos se habían ido solos. Vinieron otras barcas de Tiberias cerca del lugar donde habían comido el pan después de que el Señor había dado gracias. Por tanto, cuando la gente vio que Jesús no estaba allí, ni tampoco sus discípulos, subieron a las barcas y se fueron a Capernaum buscando a Jesús. Cuando le hallaron al otro lado del mar, le dijeron, Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Jesús les respondió y les dijo, en verdad os digo, me buscáis no porque hayáis visto señales, sino porque habéis comido de los panes y os habéis saciado. Trabajad no por el pan que perece, sino por el alimento que permanece para vida eterna, el cual el Hijo del Hombre os dará. Porque a este es a quien el Padre, Dios, ha marcado con su sello. Entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondiendo Jesús, les dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Vamos a orar, hermanos, para que Dios nos guíe en esta enseñanza. Dios bendito Padre, te damos gracias por tu hermosa palabra, Señor. Gracias por esta oportunidad de presentar este banquete delante de la iglesia, Señor, de tu iglesia. Dios, yo te pido humildemente, Padre, que me llenes con tu espíritu y que hables a través de mí con tu poder, Señor, para verte obrar milagros entre nosotros, Padre. Señor, abre nuestros ojos y permítenos ver a tu amado Hijo por quien Él es en verdad, Señor. Concédenos el regalo de la fe para creer y para tener vida eterna. Señor, clamamos a ti porque tú eres el único que puede hacerlo, Señor. Tú eres todopoderoso y en el nombre de Jesús clamamos. Amén. Bueno, vamos a recordar que al principio de este capítulo, Jesús tomó 5 panes y 2 pescados y dio gracias a Dios y con ellos alimentó a 5,000 hombres y a sus familias. El milagro de la multiplicación. El punto en este hecho poderoso, como en el resto de este capítulo, es que Jesús estaba señalando, apuntando hacia Él mismo como el pan del cielo. Él no vino al mundo solo para darnos pan. Él vino para ser el pan. No vino a satisfacer todos nuestros apetitos terrenales. Él vino a algo más importante. Él vino a despertar en nosotros un apetito más grande, un apetito más profundo, un apetito por Dios, para que luego Él mismo pudiera satisfacerlo para siempre con su gloriosa presencia en nuestras vidas. Este era el objetivo del milagro de la multiplicación. pero ellos no podían verlo. El versículo 26 de nuestro texto dice: en verdad os digo, me buscáis no porque hayáis visto señales, sino porque habéis comido de los panes y os habéis saciado. Ellos habían quedado satisfechos con el pan que les dio a comer y ahora querían hacerlo rey. Imaginen qué rey tan conveniente. ¿Quién no quiere tener un gobernante, un rey, que llene tu estómago cada vez que tienes hambre y que se lo pides? Este sería un rey muy útil, como mencionó el pastor Polo la semana pasada. Sin embargo, Jesús no vino al mundo principalmente para ser útil en un sentido terrenal. Jesús vino para llenar nuestras almas de Él mismo. No vino para ser el que llena nuestros estómagos o satisfacer nuestras necesidades físicas. Este es un punto muy importante y espero poderlo dejar claro a lo largo de esta predicación. Primero, no me malentiendan. Dios sí se preocupa por nuestro cuerpo, pero su prioridad no es arreglar esto en este tiempo, pues Él se preocupa un número infinito de veces más por tu alma, por tu vida eterna, por tu resurrección de entre los muertos en el día final. Pues en ese día, nuestro cuerpo se levantará como nuevo, glorificado. Vamos a ver qué dice Apocalipsis 21:4. Dice: Dios, enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Es una promesa hermosa. Es una promesa donde Dios nos dice que todo eso que ahora nos aflige va a pasar. Todo eso que ahora nos turba va a dejar de ser. Dios sí se preocupa por tus lágrimas. Dios se preocupa por tu enfermedad. Se preocupa por tu depresión. Pero Dios se preocupa millones de veces más por tu eternidad. Lo que importa es que un día tú vas a estar bien. Y que estarás bien para siempre. No vas a estar bien solo por un momento, estarás bien por toda la eternidad. Y no estarás satisfecho tan solo por las cosas que Dios te da. Vas a estar satisfecho porque Dios mismo será tu completa satisfacción. Esta es la vida eterna, que conozcas al Dios verdadero y a Jesucristo, a quien Él ha enviado. En Romanos 8:35 nos dice: ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Es cierto, hoy experimentamos y vamos a seguir experimentando estas angustias, pero en todas estas cosas somos más que vencedores, por medio de aquel que nos amó, pues no va a dejar que nada de esto nos separe de Él. Un día va a llegar el tiempo en que estemos bien. Pero el punto principal ahora es si Jesús es tu pan, y no solo el que te da el pan. El propósito principal de Jesús no fue librarnos de los sufrimientos del tiempo presente. Su objetivo principal fue librarnos de la ira venidera. Dice Primera de Tesalonicenses 1:10, y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, a quien nos libra de la ira venidera. El versículo no dice librarnos de las aflicciones presentes, ¿verdad? Dice librarnos de la ira venidera. Jesús no vino a darnos una vida fácil. Jesús vino a darnos una vida eterna, una vida gloriosa. Dice Romanos 8:18, pues considero que los sufrimientos de este tiempo presente no son dignos de ser comparados con la gloria que nos ha de ser revelada. Es cierto. En el tiempo presente hay dolor y sufrimiento. Pero va a llegar un día en el que Dios va a enjugar todas nuestras lágrimas y no habrá más dolor. ¿Y sabes una cosa? No importa cuán grande sea el sufrimiento o la condición o la situación en la que te encuentres el día de hoy, ni siquiera es digno de ser comparado con la gloria que nos espera. La gloria que nos espera es muchísimo mayor que cualquier sufrimiento que podamos padecer en esta tierra. Ahora mediten en esto. Cuando la gente que fue alimentada por los panes quisieron hacer a Jesucristo rey para llenar sus estómagos, ¿qué pasó? Jesucristo se alejó de ellos. No dejes que Jesús se aleje de ti. No busques a Jesús solo para satisfacer tus necesidades. No lo busques solo para llenar tu estómago. Si lo haces así, Él se va a alejar de ti. Él no vino para eso. Hace unos días le pregunté a un pequeño si él amaba a Dios. Me dijo que sí. Y luego le pregunté, ¿por qué lo amas? Me dijo, porque Dios me cuida, porque Dios me da alimentos, porque Dios me da y me da y me da. Al parecer los ojos de este pequeño aún no habían sido abiertos para ver a Dios y amarlo por lo que Él realmente es. Y ahora la pregunta para ti es, ¿tú por qué amas a Dios? ¿Por qué quieres que Él sea tu rey? ¿Para llenar tu estómago? ¿Para que cure tus enfermedades? ¿Para que te dé un buen trabajo? ¿Para qué quieres que Él sea tu rey? Al atardecer, sus discípulos descendieron al mar y subieron en una barca. Se dirigían al otro lado del mar hacia Capernaum. Ya había oscurecido y Jesús todavía no había venido a ellos. El mar estaba agitado porque soplaba un fuerte viento. Cuando habían remado unos 25 o 30 estadios, vieron a Jesús caminando sobre el mar y acercándose a la barca. Y se asustaron. Pero Él les dijo, yo soy, no temáis. Entonces ellos querían recibirle en la barca e inmediatamente la barca llegó a la tierra donde iban. Observemos cómo Juan escribe este capítulo 6. Jesús hace el milagro de la multiplicación y después viene un gran diálogo alrededor de este milagro. En total, 71 versículos que nos hablan sobre la alimentación de los 5,000. Juan toma el milagro de la multiplicación y escribe todo un capítulo acerca de este milagro para enseñarnos sobre el pan del cielo. Esto no pasa con este milagro que acabamos de ver de Jesús caminando sobre el agua. Este milagro está dentro del capítulo 6 como parte que apoya al milagro principal. Entonces nos preguntamos, ¿cuál es el punto de Juan al incluir este milagro, del cual menciona muy poco, dentro de este capítulo? En su narración, Juan no nos habla de la soberanía de Jesús sobre la naturaleza, ni nos habla de cómo calmó las aguas, ni nos dice si calmó la tempestad o no. ¿Cómo apoya esta narración al milagro de la multiplicación? Hasta donde podemos ver en la Biblia, la gente que fue alimentada y a los que después les habla en la sinagoga en Capernaum por más de 50 versículos, no saben nada de este milagro. Los discípulos no lo mencionan y Jesús tampoco lo hace. Simplemente fue algo que pasó entre Jesús y sus discípulos. Y así se quedó. ¿Qué nos dice esto? Que este milagro no era para los que fueron alimentados. Fue un milagro para sus discípulos y para ti, para nosotros que podemos leer la Biblia y que podemos ver que está ahí escrito este milagro. Pero los que fueron alimentados ese día no supieron nada de esto. Juan, como escritor inspirado por el Espíritu Santo, puso este milagro aquí para ayudarnos a comprender un poco más acerca del pan del cielo. Vamos a hacer un pequeño paréntesis aquí para recordar parte del texto de la semana anterior. Dice, y cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos, recoged los pedazos que sobraron para que no se pierda nada. Recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos, que de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. Aquí hay un dato que no creo que sea una simple coincidencia matemática. Recogieron 12 canastas. ¿Alguna vez te has preguntado por qué eran 12 canastas? Observen que también en este capítulo, al final, en los versículos 67 y 70, Jesús se refiere a sus discípulos como los 12. Durante la alimentación de los 5,000, sus discípulos estuvieron sirviendo, dando de alimento a los demás, y al final, cuando todos estaban saciados, ellos también se encontraban satisfechos. Y además, había sobrado para cada uno de los 12 una canasta llena con pan. Jesús siempre está ahí supliendo nuestras necesidades. Tú das y das en tu ministerio, das hasta que ya no puedes dar más, y Jesús está ahí para hacerse cargo de ti. Él es más que suficiente para ti. Recuerda, Él no es solo el que da el pan, Él es el pan. Tú puedes compartir y compartir de este pan y nunca se termina. Jesús siempre será más que suficiente para saciar a la multitud y para saciarte a ti, para que siempre estés satisfecho en Él. Entre más satisfagas a otros con este pan, Jesús más va a ser tu satisfacción. Entre más des de este pan al mundo, Jesús será tu pan. Entre más lleves vida a otros, Jesús será vida para ti. En el versículo 17, vemos que ya es tarde y que Jesús no había ido a ellos. Y aparte estaba soplando un fuerte viento. Imaginen el cuadro. Ya estaba oscuro, ellos estaban en la barca y estaba soplando un fuerte viento. Y Jesús no estaba con ellos. Esto justo después de que Jesús les había mostrado que Él era más que suficiente. ¿Qué va a hacer Jesús? Ahora no les va a dar más canastas. Ahora les va a dar el maravilloso milagro de su presencia, de estar junto a ellos. Justo cuando ellos pensaban que no había forma de que Jesús estuviera junto a ellos en medio de su problema, en medio de las olas, en medio del fuerte viento, en medio de la oscuridad, Jesús los alcanza caminando sobre el agua. Juan remarca la importancia de la presencia de Jesús al no mencionar ningún otro detalle. No menciona cómo calmó la tormenta, ni cómo tiene autoridad sobre la naturaleza como lo hacen otros evangelios. Ahora, podemos hacernos las siguientes preguntas. ¿Se detuvo la tormenta? No lo dice. ¿Las olas dejaron de sacudir el barco? No lo dice. ¿El viento dejó de soplar? No dice nada de eso. Observen qué es lo que dice. Cuando habían remado unos 25 o 30 estadios, esto es más o menos unos 5 kilómetros, vieron a Jesús caminando sobre el mar y acercándose a la barca y se asustaron, pero Él les dijo: Yo soy, no temáis. Entonces ellos querían recibirle en la barca e inmediatamente la barca llegó a la tierra donde iban. Ahí termina este milagro y no se vuelve a mencionar nada sobre él. Ellos llegaron a su destino. No importa si el viento paró, no importa si la tormenta se detuvo. Lo que importa es que Jesús estaba con ellos en la barca. Jesús estaba con ellos, y si había tormenta, si había calma, si había rayos, si había truenos, si había viento, no importa. Jesús estaba ahí, con ellos. Esa es la narración de Juan. Jesús es la vida. Jesús es el pan. Juan no menciona nada sobre su autoridad, sobre el viento y las olas. Simplemente ellos querían tenerlo en la barca e inmediatamente llegaron a su destino. Y ahí termina la narración de este milagro. Aquí está el punto. Jesús le dio a cada uno una canasta con comida y ellos no supieron cómo hizo esto Jesús. Jesús está ahí y provee en las situaciones más complicadas. Cuando Jesús les preguntó, Ellos no sabían cómo iban a alimentar a los 5,000. Pero Jesús sí sabía. Y fue más que suficiente. Y aún sobró una canasta para cada uno de los 12. Después, en la oscuridad, en medio del fuerte viento, Jesús les muestra que no hay nada que los pueda separar de Él. Escuchen. Jesús va a caminar sobre el agua para estar junto a ti. Él va a hacer todo lo que sea necesario para estar junto a ti en el momento en que tú tengas necesidad. Cuando tú lo necesites, Él va a estar a tu lado. No hay nada que lo pueda separar de nosotros. Cuando lo subas con gusto a tu barca, juntos van a llegar al destino deseado sin importar si hay un fuerte viento, si hay tormenta, o hay una agradable calma y un día soleado. Jesús está contigo y eso es lo único que importa. Confía en Él. Él es soberano. Él tiene el control sobre todas las circunstancias que te rodean. Ya sea una poderosa tormenta llena con nubes negras, con rayos, o tal vez sea un hermoso día soleado. Jesús sigue siendo el soberano. Si Jesús está contigo en la barca, vas a llegar a tu destino. Y su presencia es lo único que importa. Lo demás no importa. Son circunstancias nada más. En los siguientes versículos leemos Jesús les dijo: en verdad os digo, me buscáis no porque hayáis visto señales, sino porque habéis comido de los panes y os habéis saciado. Trabajad no por el alimento que perece, sino trabajad por el alimento que permanece para vida eterna, el cual el Hijo del Hombre os dará. Porque a este es a quien el Padre, Dios, ha marcado con su sello. Entonces le dijeron: ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondió Jesús y les dijo: esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Ahora la pregunta para ti es: ¿qué estás haciendo para obtener la vida eterna? ¿Cómo estás trabajando para obtener la vida eterna? ¿Estás haciendo la obra de Dios? Jesús acaba de alimentar a más de 5,000 personas, mostrándoles una gran señal que apuntaba a Él como el pan de vida. Lo que Él acababa de hacer era como una gran flecha, una señal en el camino que apuntaba hacia Jesús y decía: este es el pan de vida. El milagro que Él acaba de hacer es eso. Un señalamiento que lo apunta y dice: este es el pan de vida. Observen qué es lo que Jesús les dice un poco más adelante en este capítulo. ¿Qué les enseña para recalcar la enseñanza que Él les acaba de manifestar? Jesús les dijo: yo soy el pan de vida. El que viene a mí no tendrá hambre. Yo soy el pan que descendió del cielo. Yo soy el pan de la vida. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno come de este pan, vivirá para siempre. ¿Te queda claro? Esto es lo que el milagro de la multiplicación significa. Es una señal para que veas que Jesús es el pan de vida y comas de Él y vivas para siempre. En la mañana siguiente, la multitud fue a buscar a Jesús y no lo pudo encontrar. Y ellos estaban perplejos y confundidos, pues sabían que los discípulos se habían ido y lo habían dejado, y ahora ellos no lo pueden encontrar. Así que se suben a otras barcas y cruzan al otro lado para buscarlo, y lo encuentran en la sinagoga en Capernaum. El versículo 25 dice: cuando le hallaron al otro lado del mar, le dijeron: Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Ellos querían saber. Ellos habían visto que los discípulos se fueron y que lo dejaron en la tierra, ahí donde estaban ellos. Luego lo buscaron, no lo encontraron. Se fueron al otro lado del mar y lo encuentran a Capernaum y dicen: Rabí, ¿cómo llegaste acá? Ellos estaban desconcertados y querían una explicación de cómo había llegado al otro lado. Sin embargo, Jesús no les va a responder a su pregunta, pues estaban desviando de lo que Él quería mostrarles con el milagro de la multiplicación del pan. Jesús les respondió y dijo: en verdad os digo, me buscáis no porque hayáis visto señales, no porque vieron la señal, no porque vieron la flecha apuntando a Jesús que decía: este es el pan de vida. Dice: no, sino me buscan porque habéis comido de los panes y os habéis saciado. ¿Qué significa esto? Jesús alimentó a más de 5,000 personas con unos cuantos panes y pocos peces. Era una gran señal. Jesús, con este milagro, estaba manifestando la gloria de Dios. Era una señal que claramente apuntaba hacia Él para que pudieran ver quién es Él realmente. Pero ellos no entendieron. El pan llenó sus estómagos y se sintieron bien, satisfechos. Y Jesús, como mencionó el pastor Polo, simplemente les resultó muy útil. Es por eso que ellos querían hacerlo rey. Ellos lo adorarían, se postrarían ante Él, harían cualquier cosa por tener un rey así. Pero Jesús no quería que lo siguieran por su capacidad para satisfacer sus deseos y sus necesidades físicas. Ellos vieron las señales, pero no las entendieron. Jesús los enfrenta, pues ellos no estaban ahí por haber visto el milagro que manifestaba quién era Él, sino que lo buscaban porque quedaron satisfechos con el resultado del milagro. Estaban viendo el resultado del milagro y no veían a la persona que hizo el milagro. El poner los ojos en los milagros y en sus resultados es un peligro que podemos correr y que se corre en los ministerios donde se enfocan mucho en este tipo de hechos. Hay algunos que hasta dicen: ven por tu milagro. Los milagros son señales que apuntan a Dios soberano y todopoderoso. Él es en quien tenemos que poner los ojos, y no en los milagros o en los resultados de los milagros. Los milagros son señales que apuntan a Dios. Tenemos que voltear a ver a Dios. Este evangelio está escrito para revelar la gloria de Cristo, no la gloria de sus regalos. Hermanos, no caigamos en este error. Estas cosas se han escrito para que creas, veas, comas, pruebes, saborees que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo en Él tengas vida eterna. Y no te quedes contento tan solo con las cosas que Él puede hacer por ti. Dios quiere librarnos a muchos de nosotros de estar buscando solo el resultado de las bendiciones de Dios. Ya sea una familia feliz, el tener paz, el tener buena salud, el tener un buen trabajo, cualquier cosa que sea el beneficio temporal que estamos buscando. Y Él no quiere que hagamos esto, Él quiere que nos enfoquemos en su Hijo. Todos sus milagros, pasados, presentes y futuros, apuntan hacia Jesucristo. Jesús les dice: trabajad no por el alimento que perece, sino por el alimento que permanece para vida eterna, el cual el Hijo del Hombre os dará. Porque a este es a quien el Padre, Dios, ha marcado con su sello. ¿Qué significa que Dios lo ha marcado con su sello? Jesús lleva la marca de Dios. Jesús es Dios. Su sello es tan real que Él es lo que el Padre es. Él es el mediador de la vida eterna. Él dio su carne para que podamos tener vida. Él se levantó de los muertos y les dará vida a aquellos que coman de Él como el pan de vida. Dios le dio autoridad para dar vida a las personas que Él quiera. Vamos a ver unos pasajes, a recordar pasajes que vimos en el capítulo 5, que nos hablan acerca de esto, acerca de esta misma enseñanza. Dice, porque todo lo que hace el Padre, eso también hace el Hijo de igual manera. ¿Lo ven? Lo que hace Dios Padre, lo mismo puede hacer Dios Hijo. Porque así como el Padre levanta a los muertos y les da vida, asimismo el Hijo también da vida a los que Él quiere. El Padre, todo juicio se lo ha confiado al Hijo. Porque así como el Padre tiene vida en sí mismo, así también le dio el Hijo tener vida en sí mismo. Y le dio autoridad para ejecutar juicio, porque Él es el Hijo del Hombre. Jesús tiene el sello. Él es Dios. Y Dios está autorizando a su Hijo a dar vida eterna a quien Él quiera. Él es el único mediador y no hay otro. Después Jesús les dice, trabajen por el alimento que permanece para vida eterna. El significado de esta frase lo podemos ver claramente en los versículos 28 y 29. Ellos le preguntan, ¿de qué manera tenemos que trabajar por este alimento que permanece para vida eterna? Sé más